si hay pilas o si no. Sí. Bueno, sí, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí. Sonrían, hermanos, por favor, porque sí es bueno sonreír de vez en cuando. Más arrugas no podemos tener. Ah, no se quedan. Quiero en esta tarde darle la honra y la gloria a Dios. Estoy muy nervioso. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad bendita que me da de estar en este domingo con ustedes compartiendo algo de la palabra del Señor y sobre todo porque en mi corazón sí había cierta angustia porque necesitaba yo que el Señor confirmara lo que el Señor me había puesto en el corazón hablar el día de hoy y con la palabra que el Señor habló después de la alabanza, yo creo que el Señor confirmó todo lo que tenía que haber confirmado, ¿no? Y yo quiero que abran la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16. El capítulo 16, estuve en la mañana con los adolescentes, dando la clase con ellos. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por la vida de los muchachos, y ojalá que Dios mueva los corazones de cada uno de ellos, y que no estemos aquí nada más por estar, sino que realmente haya un quebrantamiento de parte de Dios para que cada uno de nosotros, en nuestras vidas, la vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, la vida de uno propio, ¿verdad? Porque no es de que vengamos y estemos aquí sentados, escudriñando, viendo, y ya cumplí, ya me voy, porque se vuelve una religión, sino realmente tenemos que tener una diferencia marcada de parte de Dios en nuestras vidas. A veces venimos por venir, pero volviendo un poquito al tema, quiero compartir con ustedes el versículo 33, San Juan 16, ¿ya lo tienen? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, ¿ya lo encontró? Versículo 33, yo quiero que lo lea con su vista, junto conmigo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En los últimos años, hermanos, se han pronunciado muchas doctrinas y muchas enseñanzas sobre diversos temas, dentro de los cuales uno de ellos que hemos estudiado aquí, que hemos compartido, es sobre el tema de la prosperidad. Y realmente sabemos que no podemos nosotros reclamarle a Dios absolutamente nada. Hay muchas gente que dice, reclámale a Dios las promesas, pídele un carro, pues Él te tiene que dar, y Él te tiene que dar, y Él te tiene que dar. Y realmente, hermanos, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Dios no tiene que darte absolutamente nada. Todo lo que te da Dios es por pura misericordia. Nos ama el Señor incondicionalmente. No pone condiciones para el amor. Hoy día hay un Evangelio muy elástico. ¿Qué me refiero con ese evangelio muy elástico? Hay un evangelio que te permite hacer, decir, comportarte. Que llegas a la congregación y tratan el pecado con pinzas. Estuve leyendo esta semana, días atrás, buscando. ¿Se acuerdan ustedes de la lepra? De lo que viene en la palabra del Señor sobre la lepra. Yo no sé si alguien de ustedes en su casa o en sus momentos de curiosidad se meten en internet a buscar lepra. No sé si hayan visto ustedes imágenes de gente leprosa. Sí. La lepra es algo tremendo, es algo horrible. La lepra bíblicamente está estipificado como si fuera pecado. La lepra se origina por una pequeña bacteria, por falta de higiene, por la gente que no se bañaba. Aquí todo el mundo se baña. No, nada más veo los ojitos así por todos lados y dije. Entonces, empecé a buscar eso y también observé el tema de la gente que tiene gangrena. ¿Ustedes alguna vez han visto a una persona que tiene gangrena? Estuve buscando imágenes y pensé, las bajé y las quise proyectar aquí, pero realmente son imágenes muy fuertes. Muy, muy fuertes, muy desagradables. ¿A qué voy con esto? El pecado es así. El pecado es como la lepra. El pecado es como una gangrena. Y el Evangelio hoy día lo curan con algodoncitos. Cuando realmente el Evangelio tiene que entrar la espada, la palabra de Dios, hasta lo profundo, hasta cortar todo aquello que está podrido. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y a veces el Evangelio lo tomamos como algo ligerito, algo por encimita. La Escritura dice en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en tu trabajo tengas paz. ¿Amén? ¿Quién dijo amén? No, hermano. Dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en tus estudios tengas paz. ¿Amén? ¿No? A ver, estas cosas os he hablado para que con tu dinero tengas paz. ¿Amén? ¿No amén? Dice la Escritura, estas cosas os he hablado para que en mí, para que en Jesucristo tengas paz. A pesar del problema, a pesar de la adversidad, debes de tener paz en Jesucristo. Y ese es el problema que hay en muchos, que muchos alabamos a Dios o alaban a Dios cuando traemos dinero en la bolsa, cuando no tenemos problemas, cuando todo va bien. Pero ¿qué tal cuando hay problemas? ¿Quieres alabar a Dios de la misma forma? ¿Buscas a Dios de la misma forma? Solamente, hermanos, en Cristo podemos tener paz. En medio de cualquier circunstancia, en medio de tiempos de guerra, Cristo es nuestra paz. Y nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué preparación, hermanos, estamos teniendo hoy día para esto que es de vida o muerte? Yo comentaba con los muchachos, con los adolescentes están aquí, ¿verdad? Vanessa, ¿dónde estás? Daniel, ¿dónde están los demás adolescentes? Ok, ¿qué estaba platicando con ellos? ¿Qué estaba diciéndoles? Yo realmente estoy asombrado de la situación que estamos viviendo hoy día actualmente. Pero asombrado porque yo tengo una hija de 12 años que es una preadolescente. Les decía ahí, y el hermano Jesús entró también a la clase, porque también es un adolescente. Digo, va a dar clases a los adolescentes el hermano Jesús, sí, ¿verdad? Y se está preparando ahí el hermano. Y una de las cosas que realmente me asombra es de que hoy en día en las escuelas, en la secundaria, vemos gente que está tatuada, ¿o no? Gente que usa piercings, ¿sí o no? ¿Cuándo lo ibas a ver tú? En la escuela. Yo tengo hoy día 40 años. No sé cuántos sean de mi, ¿cómo se dice? De mi edad, o más chicos, o más grandes, pero ¿cuándo se permitía eso? ¿Cuándo se permitía eso? ¿Cuándo se hablaba libremente de lo que era el sexo? ¿Cuándo te iban a decir que no hay problema de que entren tus compañeros en la secundaria gays y lesbianas, homosexuales? ¿Y hoy cómo están las secundarias? ¿Cómo están las universidades? ¿Hay o no hay ese tipo de personas? ¿Y qué les dice la gente? Trátalos bien. ¿Qué les dice las gentes? no pasa nada. Y me preocupa mucho eso, porque la Biblia habla tajantemente de esta situación. Dice la palabra de Dios que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y luego te topas con personas que dicen, o muchachas que dicen, ay, es que él es mi mejor amigo y mi mejor amigo es Panchis y es gay. Yo no sé si han topado con eso, lo sepan. Y la cosa que hoy día lo estamos viendo tan natural, mucha gente, ¿saben cómo Dios les llama a los homosexuales? Perros. Dios es tajante en el pecado. Dios lo hace a un lado, totalmente. Quiero compartir con ustedes una diapositiva, porque realmente quiero que la vean. ¿Sí? El pastor hace varios años dio un estudio, dio una predicación, y me acordaba de esto, de que hubo un tratado en Suiza. ¿Dónde está el...? Aquí está. ¿Cómo se prende? ¿Estás...? ¿Desactivar? Hubo, hace un par de años hubo un tratado en Suiza, y el pastor lo comentó aquí, y quiero que lo vean un poquito conmigo, ¿me ayudas, por favor? El siguiente. Siguiente, ahí está. Esto lo habló el pastor sobre un comunicado, no sé si lo alcancen todos a leer. Se los voy a leer un poquito. Es una declaración y recomendaciones. Esto es del Congreso Internacional de una universidad que está preparando gente para educar a toda la gente del mundo con lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Enseñadores que enseñen lo mismo. Lo que tú estudias en México es lo mismo que van a enseñar en Australia. Lo que enseñan en Australia es lo mismo que están enseñando en Cuba. ¿Sí me explico? ¿Le suena esto algo? ¿A qué? A que el Señor viene pronto. La unión, la gente está buscando la unificación de las cosas. Y no es esto, ah, mira qué bueno, qué padre está eso. Yo tengo a mis hijas y están estudiando, las dos niñas, la primaria, la mayor ya sale. Están en el sistema 1, los maestros, no sé si han escuchado hablar sobre el sistema 1, que están llevando ahí, que solamente está junto con la UNESCO, a esto agarrado, etcétera, etcétera. Y todo esto que se está haciendo fue una situación que se hizo en Suiza del 30 de abril al 2 de mayo de 1997, y llegaron a un acuerdo, y en ese acuerdo, en la siguiente, por favor, me llamó mucho la atención lo que les voy a leer, no se nota ahí, pero el acuerdo número 6, perdón, el acuerdo número 5, dice, se los voy a leer y quiero que lo escuche. El reparto universal de los conocimientos no podrá tener lugar sin la emergencia de una nueva tolerancia fundada sobre la actitud transdisciplinar, la cual cosa implica la puesta en práctica de la visión transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional. Nada les faltó poner transexual con lo que está diciendo aquí. De aquí la relación directa e ineludible entre paz y transdisciplinaridad. ¿Qué está diciendo todo esto? Estamos yendo hacia algo en común. Gracias, Mayela. Hacia algo que va en contra de las cosas del Señor. Y pensando, orando, yo con esto al Señor, veía y me acordé de un profeta, un siervo del Señor, y creo que vayas conmigo al Antiguo Testamento. Todavía no te digo aquel libro, así es que todavía no lo busques. Y le decía, ¿qué está pasando, Dios? La luz se está contaminando, o la iglesia se está contaminando cuando no debe contaminarse. Hay una separación bien marcada de parte del Señor. O debe de haber algo bien separado de parte del Señor. Oye, pero es que estoy aquí en el mundo, estoy yendo a la escuela, estoy haciendo esto, voy al trabajo y hay gente que no es cristiana, pero ¿cómo le voy a hacer? Oye, pero si en el trabajo me obligan a hacer esto, nadie te obliga, mi hermano. Lo vamos a ver más adelante. Hace un par de años atrás estuve en México y hicieron una reunión ahí en la empresa donde estaba. Se los comenté a mis padres y de hecho mis padres creo que lo comentaron aquí en la congregación. La empresa hace muchas dinámicas o hacía muchos tipos de dinámicas que motivacionales, etcétera, etcétera. Y una de las dinámicas era que nos dieron todos capas blancas, ¿no? Porque nosotros teníamos el poder y nos dieron y les daban espadas y demás y todo ese rollo. Cuando vi todo eso dije, caray, ¿qué es eso, no? Como que algo no te checa. Y en la noche pusieron ahí unas maderitas con velas y fuimos a la alberca, y ahí fue eso en Cocoyoc, y decían, deja ir aquello que te atrapa, deja ir aquello que te viene lastimando, deja ir quién sabe qué. Y yo los dejé ir a ellos y me fui a mi cuarto, triste, con un sentimiento de ¿qué está pasando, Dios? Brujería, hechicería, maldad, eso es. Tienes que tener de parte de Dios, hermano, discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No puedes vivir en la ignorancia. Estamos en el 2013 y hay muchas cosas metidas en la iglesia que no son de Dios. Y hay muchas cosas en los trabajos que la gente cree que eso va a hacer que genere más ganancias y es del diablo. Si te hacen eso, ¿qué hubieras hecho? Yo me fui a mi recámara, yo me fui a mi cuarto de hotel y ahí me quedé y mi jefe me estuvo marcando al celular y vino reta, ¿por qué no bajas? Y no reta, necesito que estés aquí, no reta, quién sabe qué. ¿Y qué creen que hice? Lo ignoré. Y me decía mi papá, si te corren, chavo, ahí veremos cómo lo hacemos. Pero tú mantente firme en las cosas de Dios. Mantente firme en las cosas de Dios. ¿A qué voy? Lo acaban de ver. Y yo pensaba, ok, en la escuela, ¿qué está sucediendo? Y esto lo digo porque aquí habemos muchos padres, y habemos tíos, y habemos hijos. En la escuela, ¿cuánta gente es obligada a las escuelas a festejar el 14 de febrero? Lo pregunto. Es que el niño tiene que llevar esto. ¿Tú qué haces con tus hijos? 14 de febrero se festeja ¿a quién? ¿A San Valentín? ¿Se festeja a Cupido, que es un dios de la mitología griega? ¿No se festeja otra cosa más que es idolatría? ¿Me explico? ¿Y qué haces con tus hijos o qué hacemos con tus hijos? El 2 de noviembre, otra de las fechas también muy difíciles para algunos, que es el Día de los Muertos, que tus hijos tienen que llevar esto a la escuela, si no lo reprueban y demás. Y sabes, ¿no? Y has crecido y entiendes lo que el Señor te dice al respecto. Y tienes que ser tajante, ¿sabes qué? Esto a mí el Señor me dice que no. Y así es. Ir a hablar a la escuela y así. Y yo me acordé, y quiero compartir con ustedes, igual y vamos a leer hoy toda la Biblia, pero creo que es bueno que lo hagamos. Lo que no leímos en toda la semana, lo vamos a leer hoy. Amén. ¿Alguien leyó la Biblia en la semana? Bueno, entonces se pueden ir. Los que no la leyeron se quedan conmigo. ¿Ok? Vamos a leer Daniel capítulo 1. Gracias por su sinceridad, hermanos, y quedarse. Daniel, escuchen bien, Daniel capítulo 1. ¿Sí saben quién es Daniel? ¿Quién es? El hijo de Pedrosa. ¿Quién es Daniel? ¿Era un qué? Un adolescente. ¿Era un judío? Del pueblo de Dios. ¿Y si se acuerdan que fue llevado como esclavo? Entonces eres mi esclavo, haces lo que yo te diga. Porque eres mi esclavo. ¿Sí o no? Ok. Dice la palabra del Señor, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios. Su Dios está con minúscula. Está hablando de este Señor. ¿Va? La tierra de la casa, ok, colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de los eunucos. Fíjense lo que dijo. Quiero que lo lean conmigo. No quiero que se me distraigan. Quiero que estén ahí leyendo y escuchando lo que les voy a decir. ¿Sí? Todos, escuchen o léanle. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, o sea, de los que estamos aquí, de los príncipes, que trajera que muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y dice más adelante, de buen parecer, o sea, guapos, así como yo, aunque se ríe, hermana. Tuve mis buenos momentos, ¿verdad, Mayela? Mayela. Gracias. Sí, dijiste amén, ¿verdad? Me dejaste pensando. Que trajese muchachos quienes no tuviese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en qué, en toda sabiduría. Eran niños instruidos en la escuela dominical, eran niños instruidos en sus casas, eran niños que tenían temor de Dios. ¿Cuántos de esos niños hay hoy día aquí en esta congregación? ¿Cuántos niños de esos hay? Ah, pero déjenme les digo una cosa, habla de los niños. Hay un dicho en el mundo que detrás de un hombre hay una gran mujer. Atrás de estos niños había padres metidos con el Señor, padres que educaban, padres que disciplinaban, padres que estaban sobre sus hijos. Busca de Dios, métete con Dios, haz esto, haz el otro. Y el niño ahí metido, y el niño, aunque no quiera, el niño ahí metido. Y dice aquí más adelante, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de quién. ¿De quién les iba a enseñar la letra y las cosas? De allá afuera. 5. Y le señaló el rey ración para cada día. Les dijo, esto es lo que van a comer, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. 8. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? ¿Qué propuso en su corazón, niños? ¿Qué propuso en su corazón, padres? No contaminarse. No contaminarse. No ser como los demás. No ser como tus compañeros de trabajo. No ser como tus compañeros de escuela. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? No contaminarse, porque sabía quién era. Pero creo que leí, no estoy seguro, leí que por órdenes del rey les dijeron qué es lo que tenían que comer. ¿Sí lo leí? El rey, híjole, el director me va a regañar porque no voy a llevar flores el 12 de diciembre a la escuela. El director me va a regañar por esto. El maestro me va a reprobar por no llevar la ofrenda del 2 de noviembre. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Y qué hizo Daniel? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase. ¿A qué? Pidió al rey de los eunucos que no se le obligara. ¿Y lo obligaron? Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea tu rostro más pálido que el de los demás muchachos que son semejantes a ustedes, a mí me va a matar el rey, va sobre mi cabeza. Y entonces entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba en el puesto del jefe de los eunucos. Le dijo, te ruego, en el versículo 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres de comer y agua de beber. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se contaminó? Dijo, yo paso. Porque era un hombre, era un adolescente, era un joven instruido por Dios. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Me voy a brincar el versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Me brinco al 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Vieron lo que les puse ahí del Tratado de Suiza? ¿Hay una? ¿Me ayudas con el otro? Usted, hermano, no puede estar. No, Maye, otro, atrás. El primero. Necesito el logo. El primer logo. Ahí. Usted no puede estar unido, hermano, con una persona que está en contra de la verdad. Una unidad a costa de la verdad nunca se puede llevar a cabo. Y Daniel propuso algo en su corazón. Aquí nadie te obliga. En este país tenemos nosotros reglas. ¿Sí lo saben? El país está regido por una constitución. ¿Sí lo saben? Existe una constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí lo conocen? Hay un artículo, lo puedes poner, Mayela, por favor, que es el artículo 24. Ustedes lo saben. Dice, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, los actos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo puedes quitar, por favor. ¿Y qué decía Daniel? Pasa el tiempo, pasan capítulos, y nos topamos con un capítulo en que la gente estaba en contra de Daniel, y Daniel oraba. ¿Se acuerdan que Daniel oraba? Daniel oraba igual que nosotros, 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Sí? Daniel, dice la palabra del Señor, que abría las ventanas, y 3 veces al día se postraba delante del Señor a clamar. No le importaba. Y luego vino la prohibición, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Daniel? ¿Obedeció a la prohibición? No. Él siguió creyendo en Dios. ¿Recuerdan la historia? Lo pusieron en contra. Y luego lo mandaron, lo condenaron a la fosa de los leones. A Daniel, y se lo comieron los leones, ¿no? Dios tiene cuidado de su pueblo. Quiero que vayamos otra vez a Juan. capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en quien tengamos paz, en Dios, no en las riquezas, no en el carro, no en el trabajo, no en tu capacidad intelectual, no en tu coeficiente intelectual, no en los ahorros, no en nada, sino quien en Dios vas a tener paz. ¿Cuándo? Cuando hay angustia, cuando hay tribulación. Hoy día, como hace muchos años, hay persecución. ¿Sí lo saben? ¿Cuántos han sido perseguidos aquí? ¿Cuántos han sido perseguidos aquí? Hace creo que 10 años se mencionaba mucho sobre la gente de Chiapas, los cristianos de Chiapas que sufrían persecución. No sé si lo recuerden. Que salía en la televisión, que con palos los picaban, los macheteaban, todo eso, toda esa información, véanla. Lo iba a traer también, pero sentí en mi corazón no hacerlo. ¿Sí? Porque se puede prestar a morbo ver las imágenes de los hijos de Dios. Mal. Esa misma persecución existe en todo el mundo, hoy día. Y nosotros nos sentamos muy tranquilamente aquí a escuchar la palabra y nos vamos y se acabó. Ponlo, por favor. Quiero que vean esto y pongan atención y abran su corazón a lo que van a ver. Si se escucha bien, si no, ahí está en letritas para que vean. Lean eso.
It just makes
Eso no es nada en comparación con cómo están las cosas realmente en el mundo. Gente quemada. Ya lo puedes quitar, por favor. Gente quemada. Gente macheteada y amputada con los machetazos que les dan. Pateados, escupidos. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Vieron reacción de parte de esta gente? Nosotros nos dicen cualquier cosa y estamos brincando. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? ¿Hasta dónde hemos llegado? A una comodidad espiritual. A ser tan elásticos. No pasa nada. Mira, y mira, viene este predicador, mira este cantante, mira este libro. Pero la gente que está predicando el evangelio en otros lados, la gente que no quiere conocer, está sufriendo esto. Y quiero que vayamos a buscar en la escritura. Todo esto es porque hay una enemistad verdadera entre el cristiano y los gentiles. Pero quiero apresurarme y voy a leer el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Y dice, versículo 6, voy a empezar a leer. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado al foso de los leones. Estaban aquí totalmente en contra de Daniel. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Están en contra de Daniel, buscando ocasión para hacerlo caer. Estaban buscando la forma de deshacerse de él. Y dice aquí el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y dejó de orar. ¿Van a matar a todos los que se reúnen Eulalio Gutiérrez Treviño? 1059-A. Si vienen los domingos a lavar. Y nadie se apareció. Si lo veo caminar por la calle con su Biblia, lo vamos a apedrear. La metió entre el periódico. O sea, él trajo su mochila. ¿Qué hizo Daniel? Dice la palabra del Señor, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era Daniel un hombre parado en las cosas del Señor y de ahí nadie, absolutamente nadie, lo podía mover. Nadie lo podía mover. Hermanos, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser realmente probada. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Ahorita que saqué mis hojas y las guardé, me acordé de una vez que nos reuníamos allá por la cañada con unos hermanos americanos a estudiar la Biblia. recién que llegábamos, y mi papá tiene sus apuntes en sus cuadernos, escribe tamaño profesional. Y me acuerdo que estábamos sentados en la mesa, estábamos estudiando, mi papá estaba dando la clase, un hermano estaba interpretando, y vi que sacó una hoja, o sea, leyó el cuadernillo, su estudio, le dio la vuelta a la otra hoja, siguió 2-3 hojas, y en una de esas mi hermana decía como que, más, sí. Y ahorita me acordé porque traigo muchas hojas todavía, y no puedo decirles como dice mi papá, ya estoy terminando, gracias. No les puedo decir eso, porque esta palabra, hermanos, no va a terminar. Realmente le pido a Dios que se la lleve en sus corazones y que sepan dónde estamos parados, quiénes somos. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, soy cristiano en una sociedad donde está de moda ser cristiano, donde está de moda decir, Dios te bendiga, donde está de moda decir, bendiciones. Y tú dices, ah, son cristianos. No, no son cristianos, simplemente está de moda. Y tú, ah, yo estoy en la moda, yo estuve antes que tú en la moda. O sea, no, hermanos. O sea, no, es en serio. Es un estilo de vida, es un caminar con el Señor. Es un gemir al Señor, es un pararse firme, venga lo que venga. ¿Me explico? No es una tendencia de los 2000 o 2013. No es una tendencia, es un estilo de vida. Y si no estamos realmente enseñando a nuestros hijos, si no estamos enseñándonos nosotros en la palabra de Dios, si seguimos viviendo esto, hermanos, no perdamos más el tiempo. Mateo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor y habla este versículo. Dice, y salieron los fariseos, tuvieron consejo para Jesús para adorarle. Perdón, ¿no dice así? ¿Para destruirle? ¿Así dice? Para destruirle, les decía a los adolescentes hoy, el discípulo no puede ser mayor que el maestro. A Jesús lo golpearon, a Jesús lo escupieron, a Jesús le arrancaban la barba. ¿Qué nos podemos esperar nosotros si realmente vivimos una vida como Cristo la vivió? Una vida en santidad, una vida bien metidos con el Señor. Voy a otro ejemplo, a Hechos 4. ¿Qué hacía entonces Daniel? Daniel se puso a orar, ¿no? Hechos 4. Voy a leer del 1 al 3. Dice, hablando ellos... Se habla de Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Estaban hablando mentira? ¿Estaban hablando verdad? Sí, es lo que están enseñando estos dos hombres. Y dice, ¿y qué? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, los agarraron y los echaron a la cárcel por enseñar la palabra de Dios, por hablar del Evangelio, por decirles que Jesucristo había resucitado. Dice, vamos a otra parte de la Escritura, en Hechos capítulo 12. Ahora sí, ya estoy terminando. Hechos capítulo 12. Del 1 en adelante lo voy a leer. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para abrazarlos, darles terrenos y darles muchas cosas más. ¿Para qué? ¿Y ahora para qué los agarran? Para ofrecerles. Había persecución. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. ¿Tú te imaginas una muerte así a espada? Una muerte tal vez agonizante. Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, se gozó, dijo, ah, mira, lo mataron, y sí, vamos por los demás, sí. Procedió a qué, a prender a Pedro. Pero entonces eran los días de panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Fíjate lo que dice aquí, ¿qué hizo con Pedro? ¿Lo puso en dónde? Ok, vamos a regresar, hermanos. No se duerman. ¿A quién mató? A Jacobo. ¿Ok? ¿Y cómo lo mató? ¿Y a la gente le gustó que lo hayan matado de espada? Eso es muy sádico, ¿no? Ver cómo matan a alguien y estar contentos y ¡ah! ¡Duro! Imagínenselos, felices, salpicados de sangre y sí, vamos por todos los cristianos. Y habiéndole tomado preso, ¿a quién? ¿Qué hizo Pedro? Me van a matar. Dios, me van a matar. ¿Qué hizo Pedro? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a... ¿cuántos? Cuatro grupos de cuatro soldados, ¿cuántos son? Para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿por cuántas personas? Pero la iglesia hacía sin cesar donativos para sacarlo del bote. ¿Qué hacía? Dale fuerza, Señor, que se cumpla tu propósito. Versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro escandalizado, me van a matar, me van a degollar, me van a enterrar una espada, me voy a morir. Señor, sálvame. ¿Qué estaba haciendo? No, eso no es cierto. No puede ser. ¿O sí puede ser? ¿Dios puede dar ese tipo de paz? ¿O no lo puede dar ese tipo de paz? Dice, y aquí que se presentó un ángel, perdón, 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, imagínense, llega un ángel. A ver, déjeme lo leo otra vez, porque como que no entendí. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció. A ver, ¿alguna vez han estado dormidos tan rico en la noche? Pero riquísimo. Y que de repente lleguen y te prenden la luz. ¿Y qué se siente? Bueno, ahí se los dejo. Dice, ya aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Y qué pasó con Pedro? ¡Ay! ¿Quién prendió la luz? No, lo fue y lo movió. Dijo, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y el ángel todavía, fíjense cómo estaba Pedro. Imagínate a Pedro, ahí acostado junto a los guardias, descansando, poniendo su paz y su confianza en quién. En paz me acostaré. ¿Y qué más? ¿Por qué? Solo tú me haces vivir confiado. Y saliendo, no es cierto, me quedé en el 8, y le dijo el ángel, cíñete y amárrate los zapatos, ponte bien la ropa. Estaba bien cómodo porque Pedro había confiado en el Señor, tenía la paz del Señor. En medio de la persecución, en medio de haber visto la muerte, en medio de todo, ¿qué había en él? ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? A ellos los persiguieron por predicar el Evangelio, por anunciar las buenas nuevas. ¿Nosotros qué estamos haciendo hoy día, hermanos? Hechos 6. Dice versículo 8, y Esteban, lleno de qué, había poder espiritual. En Esteban vivía la palabra del Señor. Esteban era un hombre consagrado al Señor. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre que daba fruto, había un fruto espiritual en su vida. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. A ver, ¿no les ha pasado en la escuela o en el trabajo? A ver, tú que eres cristiano, a ver, dime, a ver, platícame. Y se ponen ahí tus compañeros y ahí empiezan como que a querer molestarte. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y te hacen preguntas así como que, hija, y quieren hacerte enojar. Pero aquí decía, ¿cómo contestaba Esteban? No podían resistir la sabiduría. Me has hecho más sabio que los viejos por poner tu palabra en mi biblioteca y guardarla ahí. ¿Por dónde? Por guardar tu palabra. Y dice aquí, pero no podían resistir a la sabiduría del espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron un rostro como rostro de un ángel. ¿Cómo murió Esteban? No lo busque, pero 2 Timoteo 2:9 habla sobre Pablo. Dice la porción, Pablo sufriendo penalidades, hasta de prisiones como malhechor, por predicar la palabra. Y uno a veces vivimos tan cómodos. Hemos hecho un evangelio tan light, no pasa nada. Pídele al Señor perdón y tú sigue adelante. Sí, pero arrepiéntete. Vive tu vida en integridad. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, hermanos? Termino con este versículo, Hebreos 10. Versículo 23. Venga lo que venga, hermanos, pase lo que pase, digan lo que digan. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cristo es fiel a su palabra. Puedes decir que tienes pruebas, puedes decir que tienes luchas. Al ver esto que está sucediendo, al ver que está pasando esto, realmente a veces tenemos luchas, Tenemos problemas porque nosotros mismos nos los buscamos. Así de sencillo. Ay, hermano, estoy pasando por una lucha tremenda. Me embarqué con mis tarjetas de crédito. Ah, pues es tu problema, no estás siendo perseguido. ¿Me explico? Hermano, hice esto indebido. Pues, pero cuando vengas aquí con un ojo morado, sin dientes, y que digas, me paré enfrente de mi jefe y le dije, arrepiente de tus pecados, siendo tu testimonio. No te vas a parar y le vas a decir, y tú estás, sí, que el Señor te dirija y arrepiéntete, como lo hacía Juan el Bautista, que les decía, generación de víboras. Y hoy te dicen, ven a Cristo, Él te va a dar, Él te va a consolar. Él da consuelo a sus hijos. Las bendiciones son meramente espirituales. ¿Están de acuerdo? Meramente espirituales. Hermanos, nos han enseñado la sana doctrina. Y yo no quiero que te vayas como un domingo más. De que estuvo la predicación, habló de esto, habló del otro y ya. Simplemente quiero dejar que Dios ponga en tu corazón. Si yo no lo puedo hacer yo, pero sí lo puede hacer Dios. Dejar en tu corazón el cómo es tu vida realmente como cristiano. ¿Me explico? ¿Qué pasaba cuando Juan Bautista le decía, oye, ya deja de acostarte con la esposa de tu hermano? Ya deja de hacerlo, le molestaba. Y le molestaba la vida de él, y lo molestaba. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Murió, lo mataron. Nosotros a veces acariciamos al pecado y al pecador. Cuando realmente Dios dijo desde el inicio, desde el libro de Génesis, que Él iba a poner una diferencia. ¿Cuál diferencia? Él dijo que iba a haber una separación entre la mujer y lo que venía, ¿dónde? La serpiente. ¿Se acuerdan? Diferenció. Hermanos, yo lo único que les quiero decir es de que realmente tenemos que vivir un cristianismo como el Señor quiere. No un cristianismo cómodo, un cristianismo dominical, o un cristianismo de viernes, o lo que sea, no, sino realmente que sea un estilo de vida para nosotros. ¿Se acuerdan en dónde les llamaron por primera vez a los cristianos cristianos? ¿En dónde? En Antioquía. ¿Y saben por qué? ¿Por qué llegaron los cristianos a Antioquía? ¿Alguien sabe por qué llegaron los cristianos a Antioquía? Por persecución. Que nos conozcan cristianos porque somos perseguidos. No por cristianos porque aquí dice soy cristiano. O porque tengo una playera que dice sonríe, Cristo te ama. Ah, es cristiano. Que te conozcan porque eres perseguido, por tu estilo de vida, porque tu vida le incomoda a los demás. ¿Me explico? Es que yo no me quiero juntar contigo porque tú no tomas, no fumas. Mucha gente no toma, no fuma, se porta bien, entre comillas. Y no son cristianos. Tenemos que marcar una diferencia tremenda. Y lo único que lo puede marcar es Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Si quieren abrir su Biblia donde empezó la predicación. ¿Dónde empezó? ¿Se acuerdan? ¿Juan qué? Versículo 33. ¿Ya lo tiene? El primer renglón, lo que dice el Señor Jesús. Estas cosas, ¿sí lo tiene? Os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas les había hablado? ¿Qué cosas les había hablado? Si usted va a Juan capítulo 15, fue todo un sermón que el Señor les dio a sus discípulos. En Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Él les dijo lo que nos dice a nosotros: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Todas estas cosas les habló el Señor y muchas más que vienen ahí. Por eso le dice: estas cosas se las he enseñado, se las he advertido, para que en mí tengáis paz. Amén. Para que en mí tengáis paz. Y vemos ahí, nos hablaban del apóstol Pedro, que tenía una paz bien tremenda, ¿verdad? Encarcelado. Pero ¿por qué tenía esa paz? Porque confiaba en el Señor, ¿verdad? Si usted quiere ir conmigo ahí al último capítulo de Juan, Juan 21, ¿lo tiene usted? Versículo 18. ¿Ya lo tiene? De cierto te digo, le estaba hablando Cristo resucitado a Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Tenía paz. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho: vas a llegar a viejo. Por eso estaba bien dormido, descansando en la palabra del Señor. Amén. Te podrán amenazar de muerte, te podrán decir muchas cosas, pero si tu tiempo no ha llegado, no te va a pasar nada. Amén. No te va a pasar nada. Ese es el poder de Dios. Estaba bien descansado, sin sandalias y todo esto. Pues él decía: pues Herodes, tú me quieres matar, pero mi Señor me dijo que voy a llegar a viejo. ¿Qué promesas te ha dado a ti el Señor en tu vida como cristiano? Porque el Señor da promesas en su palabra. No que venga otra persona de otro lado a decirte cosas bonitas, pero que vienen sin sentido. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? ¿Hay alguien que sepa o se acuerde de alguna promesa que el Señor ha dado? Hay muchas cosas que Dios nos dice y nos las cumple, ¿no? No te dejaré ni te desampararé. ¿Lo quiere ver en Hebreos 13, versículo 5? Cuando usted vive estas experiencias de la palabra, entonces va a vivir en paz en medio de la persecución, amado hermano. Pero si no ha tenido esas vivencias, olvídese. Dios, cuando lo pone, mire, escúcheme esto: cuando Dios lo pone para que lo persigan, es porque Él sabe que va usted a soportar la persecución. Si no, no lo hace. Porque Dios no es malo. Dios dice: todo aquel que en mí creyere, nunca será avergonzado. Amén. Que te van a perseguir, pues te están persiguiendo. Primero los demonios y luego los deseos carnales que tenemos. Hebreos 13, versículo 5, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Lo crees? Fíjese bien, no diga usted amén, porque si usted cree esto, entonces estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tú sabes que estás viviendo como Dios te dice, Él te está diciendo: yo no te voy a desamparar, ni nunca te voy a dejar. Esa es la confianza, hermano. Por eso el Evangelio es experiencia más que información. Es experiencia. Hay un evangelio mental aquí. Conoces mucha Biblia, pero no conoces al Dios de la Biblia. El evangelio tiene que ser experimental. Lo que está aquí hay que experimentar. Job, hablando de persecución, Job significa perseguido. Y Job avergonzó al diablo. Tú lo puedes avergonzar. ¿Amén? Lo puedes avergonzar. Y nosotros tenemos que dejar de avergonzar al Señor. ¿Amén, hermanos? Pero el Señor nos dijo, sin mí, Juan 15, 2, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí me explico, hermano? La confianza está en Dios. Y cuando viene persecución fuerte a su vida, ¿sabes por qué la permite Dios? Porque Él sabe que la vas a soportar. ¿Mm? Él sabe que la vas a soportar. Él mete a sus valientes en las pruebas porque saben que van a pasarlas. Si no tienes una relación con Él, pues vas a tener miedo a lo que escuchas. Un evangelio de miedo. Porque así dicen, no, es que es un evangelio de miedo. Yo, más vale que entres con miedo arriba. Y no de otra manera te vais al infierno. Es una vida hermosa, hermano. No exenta de dificultades. No exenta de dificultades. Pero Dios está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con vosotros. Dios nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Amén. Dios nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Por eso cuando vas a hacer algo que no conviene, Él va a meter la mano. Él va a meter la mano de muchas maneras. Vas a ir corriendo a hacer algo que no le agrada a Dios. Ahí está el semáforo espiritual, el ámbar, porque el Señor nos está avisando, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero no te detiene. Tú decides en ese aspecto. Si te estrellas y eres hija o hijo, pues vas a sentir la separación de Dios inmediatamente, como la sintió David. David sintió la separación de Dios muy fuerte. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Solamente el que ha tenido relación con Dios verdadera siente la separación de Dios. El que no la ha tenido, pues sigue en sus maldades y en muchas cosas. Pero cuando usted ha tenido una relación con Dios y hace usted una maldad que no conviene, su espíritu empieza a sentir, porque se contrista el Espíritu Santo. Y cuando usted se arrepiente, vuelve usted otra vez al gozo de la salvación. El rey David le decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Esa es una pregunta que les quiero hacer. ¿Siente usted el gozo de su salvación? Piénselo. ¿Siente usted el gozo de ser salvo? Medítelo. Medítelo. ¿Siente usted el gozo de ser salvo? En la mañana se despierta. ¿Y qué es lo primero que dice? Ay, Señor, es un día más que me acerco contigo a mi casa. O despierta y dice, ay, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la murmuración, tengo que ir a trabajar. Pero el día de quincena hasta te bañas, sales corriendo porque te toca. El gozo de la salvación. Si no siente usted el gozo de la salvación, hable con Dios, hermano. Hable con Dios. Hay un comparativo que hace un pastor tremendamente de la música dentro de las congregaciones, ¿sí? ¿Sí? Dice que ese tipo de gozo es algo ficticio. son emociones que no nos ayudan, sino nos confunden. Yo me gozo con la música, le canto al Señor, no quiero caer.